Asuntos propios sin Tony Garrido.
Pero con algunas de las cosas que suceden durante los asuntos propios habituales. Por ejemplo, lo que pasa con las promesas, ¿no? En política, por cada promesa cumplida nos encontramos 10 que caen en saco roto. Pues hay obras que se largan más allá del brazo estipulado, reuniones que nunca se producen, cifras que no cuadran. Realmente, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar un político perfecto. Es algo que no es fácil. O sea, te pones y dices, oye, no es fácil encontrar tampoco un presentador perfecto, no es fácil encontrar un ingeniero
sueco
perfecto, un sueco
perfecto,
hay uno por ahí, yo conozco.
¿Sí?
Este silencio lo dice absolutamente todo. Tom, cada vez estamos más cerca de encontrar al político perfecto. Abre tú la puerta que yo estoy...
Sí, porque
me está doliendo
¿eh?
Ahí de donde el reuma.
Espera, venga, vamos. Ya.
Ahí
venga.
Va.
Vaya.
Juan.
Y aquí viven estos, uy.
Qué pestazo. Espérate, pero que solo hay uno. ¿Cuál eres tú? ¿El que está ahí dentro? ¿Jordi o Antoni? El que está dentro.
Contesta.
Yo estoy fuera.
¿Quién eres tú?
Yo soy Antoni.
¿Fuera? Se escapa uno.
¿Qué hace fuera, hombre?
Jordi, tú estás dentro, ¿no?
Yo estoy fuera. Yo me he escapado. Son malas fechas para pasar hambre.
Pues si no hay ninguno.
Viendo con cierta envidia de la escapada del otro día de Antoni, yo también he salido.
Pues aquí no hay nadie, entonces ¿qué hacemos nosotros en el laboratorio?
No, pero tenemos turrones, hemos ido a buscarnos algo de comida, porque estamos en una situación complicadísima.
Sí, está bien.
Volveremos.
Ah, está bien porque, claro, o sea, los tranchetes sí caben por debajo de la puerta, pero los turrones cuesta un poquito más, sobre todo si es turrón del duro.
No es noche para tranchetes.
Sí, no es noche de tranchete. Ayer, martes, hubo pleno en el Congreso, anteayer, y viendo las imágenes me di cuenta que los políticos visten de forma parecida, por no decir igual. Y decíamos, oye, ¿por qué no hablamos un poco de cómo vestir a nuestros políticos y hacer que la cosa tenga un poco más de enjundia, de alegría, de luz o no? No sé exactamente. ¿Qué podemos deducir de la vestimenta de un político, para empezar?
Bueno, que los hombres y las mujeres, aunque parezca una obviedad, visten muy diferente.
Cierto.
Y que la percepción, digamos, de la opinión pública respecto a cómo deben de vestir los hombres, entre comillas, y cómo deben de vestir los hombres y las mujeres en la política, también es... ¿no? Entonces, a muchos hombres se les permite prácticamente una cierta uniformidad de traje y chaqueta, en donde el pequeño cambio es en algún complemento y sobre todo la corbata, y a las mujeres hay una cierta exigencia, seguramente fruto de una cierta tradición cultural y también de algo de machismo y de algo de estereotipo y estético, que las obliga permanentemente a tener un fondo de armario que más de uno y más de una quisiera.
Sí, esto es cierto, porque en cuanto se pasan un poquito, entenderme bien, de la raya, se monta ahí siempre un alboroto. Recuerdo siempre los trajes de Carmen Alborch, o por ejemplo la ministra de Defensa no hace tanto tiempo. En cuanto pasa algo poco habitual, de repente se llama mucho la atención.
Es que la imagen es muy importante, ¿no? Hay también cierto debate si a veces está sobredimensionada o no, pero en cualquier caso la imagen es muy importante, porque la percepción que muchas veces tienen los ciudadanos de un político es por la imagen que transmite, ¿no? Entonces su presentación, su imagen, su traje también comunica, también transmite un mensaje, y por lo tanto hay que buscar la armonía o intentar que haya una coherencia entre lo que es la identidad, es decir, la personalidad de cada político. No todos los políticos son iguales y por lo tanto no pueden vestir todos iguales, con el mensaje que se quiera transmitir, una idea más bien de seriedad, de hombre de Estado, más bien informal, con las circunstancias. No es lo mismo pues un meeting de fin de semana o una salida al campo con el trabajo pues parlamentario semanal, ¿no? Entonces, intentar coordinar estas tres cuestiones, identidad, mensaje y las circunstancias del momento, es muy importante. Y cuando se producen estridencias, cuando hay algo que no choca, a veces buscado precisamente ese choque con algún gesto simbólico, citabas antes a Chacón, puede haber momentos en que eso sea buscado, que esa ruptura de las normas, por así decir, establecidas, sea buscado con una imagen también simbólica, y otras veces no es buscado, pero cuando hay ruptura, cuando hay choque entre esos tres elementos, pues causa polémica, como decías.
Es curioso también que algunos líderes, a mí me parece un poco arriesgado, pero también eligen un tipo de sombrero o otro, ¿no? Para distinguirse. Tenemos a Fidel, tenemos a Hugo Chávez con la boina roja, salen en Honduras con el sombrero de vaquero. Este es para, yo no sé qué, repito, a mí me parece arriesgado, porque a veces quedan casi como caricaturas. Obviamente le da un senso, o sea, algo de identidad tiene que transmitir.
Claro, es que también en la imagen del político hay que buscar una singularidad, un distintivo, es decir, algo que me distinga de los demás y que vaya también eso, pues como decíamos, en coherencia con tu identidad. Entonces, buscar ese distintivo, a lo mejor en el mundo
Uy, uno menos. Nos queda el otro. Por eso tenemos dos políticos perfectos, dos buscadores de políticos perfectos.
Yo estoy aquí de momento.
Dale ahí entonces. No, vamos a repasar. Sí. Dime, perdona. Estábamos hablando así de lo que sería la identidad a partir de lo que serían más o menos las referencias tradicionales, ¿no? Por ejemplo, que lleven un sombrero, como por ejemplo el de Celaya, que es verdad que ha sido una de las marcas del año.
O el gorro de Astrakhan del presidente de Afganistán.
Por ejemplo, sí, eso es.
Es decir, que hay muchos elementos de singularidad que en algunas situaciones tienen un contexto cultural o histórico, pero también está el caso contrario, es decir, cuando se viste con total regularidad y con cumplimiento estricto del protocolo y de las normas de etiqueta, como por ejemplo el presidente Obama, que viste de manera muy elegante y siempre de manera muy rigurosa, con una corbata con nudo Windsor, camisas blancas, trajes muy bien entallados, muy bien acordonados. Es decir, que existen las dos cosas, y la singularidad está cuando cumples escrupulosamente el protocolo y el rigor de la moda, como también cuando buscas una singularidad estética para hacerte, digamos, diferente, o para conseguir un nivel de identidad en un contexto en donde todo está muy homologado.
Claro, eso es. Pues una vez que ya los tenemos a todos peinados, vestidos y con la gotita de colonia, y con Jordi recuperado...
Sí, ya estamos aquí.
Ahí vamos. Vamos a repasar algunos de los momentos más glamurosos del año en cuanto a lo que política se refiere.
Ce qui est révélé aujourd'hui est exceptionnel.
Sí, estamos escuchando al presidente Sarkozy. Si hablamos de moda, una de nuestras paradas obligadas, evidentemente, es París. La preocupación por la estética ha contagiado al Palacio del Elíseo, y la culpable no ha sido la primera dama Carla Bruni, sino parece ser que ha sido más el presidente Nicolás Sarkozy. A todo político se le exige altura de miras, pero Sarkozy se lo ha tomado al pie de la letra, porque la versión oficial dice que mide 1,70, aunque la realidad es otra. Por eso hay que fijarse mucho en el calzado que lleva el presidente francés, como en lo que hizo, por ejemplo, en el primer viaje oficial al Reino Unido. ¿Os acordáis qué pasó allí?
Sí, ahí fueron polémicas porque, aunque él suele utilizar alzas en los zapatos, suele llevarlos por dentro, y en aquella visita al Reino Unido llevaba unos tacones impresionantes, que además contrastaban mucho más con la bailarina o el zapato plano de Carla Bruni, ¿no?
Vaya.
Fue muy llamativo.
¿El qué, perdón?
7 centímetros.
¿7 centímetros? Pues un taconazo, sí, vamos,
los,
o sea...
Se los hace en Italia un zapatero especial, y bueno, es un alza de 7 centímetros que, como, en fin, como todos los oyentes pueden imaginar, es una altura muy considerable, ¿eh?
Es curioso porque muchos líderes políticos son no son muy altos en general, ¿no?
Y son bajitos, dilo.
No pasa nada. Bueno, esos son bajitos. Y que quizás por eso han llegado tan lejos, ¿no? Porque dicen, por lo menos, que quizás tenía más necesidad de demostrar que ellos también podían, ¿no? Que eran más bien bajitos.
Lo dice un hombre de más de 1,90, ¿eh?
Ya. Por eso no ha llegado a ser nunca nada, nadie y nadie, porque los dos metros...
Ha habido grandes políticos también muy altos, ¿no? Por ejemplo, Helmut Kohl o Ronald Reagan, ¿no? Ha habido políticos muy altos. Sí que es verdad que en eso de la altura también hay cierta polémica, ¿no? Pero dicen que cuanto más alto es una persona, pues más capacidad para imponer cierto dominio de la escena, tanto en política como en la vida social, y por lo tanto la altura siempre es un valor, ¿no? Y los bajitos, pues eso tiene que contrarrestarlo con un carácter más fuerte, ¿no? Pero...
Hay un elemento de la altura en las cumbres, digamos, políticas internacionales, es que cuando salen a los atriles,
sí,
los líderes políticos, cada asesor de su presidente busca que le pongan un cajoncito.
¿Ah, sí?
Para que la para que la altura de todos los líderes sea la misma y que nadie destaque por encima del atril uno más que otro. Sí, por eso siempre todos te parecen que tienen la misma altura cuando hablan desde un atril, y es que les han hecho un cajoncito especial para igualarles en altura, y es muy muy curioso, pero en términos de comunicación política es muy importante. En principio, como dice Jordi, a las personas más altas se les atribuye o más poder o más credibilidad o más peso específico desde el punto de vista, o más altura política, y por eso se les igualan. Los cajoncitos son muy útiles, ¿eh?
Es que la vieja Europa, lo que tiene todavía de artesanía y oficio, alguien que hace cajas para políticos bajitos.
Eso se pone en la caja de la Coca-Cola de toda la vida, de un lado o de otro.
No lo crees, seguro que hay un especialista en eso.
Miedo tengo.
Que se toman las medidas, os lo garantizo, que se toman las medidas, Jordi lo sabe bien, para igualarles en la altura, para que en la foto final los dos líderes, por ejemplo, en una reunión internacional, ofrezcan una imagen equiparable, igualitaria, en donde no hay uno por encima del otro.
Cosas veredes, amigo Sancho. Vamos a profundizar también en esa relación entre política y moda, pero en España lo habíamos citado antes. ¿Recordáis este día?
Es Pascua de Reyes, una celebración llena de historia y de esperanza, que coincide con el nuevo año. Una ocasión propicia para hacer balance de lo acontecido y plantear objetivos de futuro.
La ministra de Defensa, Carmen Chacón, asiste a la celebración del día... Es que a mí con Carmen Chacón me sobra una N y me falta la otra. O sea, que Carmen Chacón, ahí voy, asiste al día a la celebración del día de la Pascua Militar en el Palacio Real con un smoking y no con el traje largo de gala que marca el protocolo para las mujeres. Consecuencia, críticas. Pero al final, es lo que estabais comentando antes, que también son cosas que se buscan, en cierto modo.
Sí, yo creo que en este saltarse el protocolo oficial, yo creo que había un gesto simbólico. Es decir, dentro de este ministerio de Carmen Chacón, en el Ministerio de Defensa, hay un mensaje de igualdad, ¿no? También de normalidad entre un hombre y una mujer y la igualdad y que las. Entonces, en esto había también un mensaje, ¿no? En decir, bueno, no me acojo a las normas establecidas para las mujeres y me pongo también el chaqué, ¿no? Hubo mucha polémica porque, claro, el protocolo ahí es de obligado cumplimiento. Entonces, romperse el protocolo, romperse las normas, si la jefa, si el que manda es el primero en saltarse las normas, pues bueno, ¿para qué está, no? Y hubo cierta también polémica. Pero yo creo que en este caso, habría que hablar con ella, yo creo que era un gesto simbólico, intencionado, y sabía que iba a provocar una cierta polémica que era buscada para decir, bueno, pues si ellos pueden ir de pantalones, ¿por qué nosotras no? Porque nosotras estamos obligadas a llevar a un cierto tipo, eso, el traje largo y demás.
En el fondo, a veces, aunque la polémica sea buscada o incluso exagerada, lo que también pone en evidencia es que hay algunos protocolos que deben de actualizarse. Yo creo que esto sí que la ministra, con más o menos acierto, con más o menos, digamos, eco favorable, lo que sí que puso en el acento es que hay algunos protocolos que no tienen ningún tipo de justificación en el siglo XXI y por lo tanto hay que revisar.
Y por ello, aunque no estamos, aunque buscamos al político perfecto y nos salimos un poco, se cuenta que la Casa Real quería actualizar un poco ese mensaje navideño. ¿Pensáis que, por ejemplo, ese tipo de estética, de imagen, también habría que actualizarla en cierto modo?
Sí, seguro. Estamos hablando del mensaje.
Sí, el mensaje de esta noche, sí.
Sí, vamos, me parece que es un acierto no que la Casa Real haya propuesto a Televisión Española una actualización, otro decorado, ¿no? En donde quizás los valores tradicionales de lo que significa la Nochebuena estén muy presentes y de lo que significa también la Navidad y estas fiestas en el conjunto de la cultura española, pero que tampoco sea permanentemente como una fotografía fija, inalterable en el tiempo, en el que solo va envejeciendo el monarca, para entendernos, y el escenario continúa siendo el mismo, ¿no?
También existe el fenómeno, hemos hablado de ministra de Defensa, como tenemos en Europa, Estados Unidos, este afán para ir a países lejanos para montar guerras, también tenemos este fenómeno del político, del líder, que viene y vestido ya de militar, ¿no? Yo no sé si es una cosa que debe estar un poco arriesgado también, yo entiendo el mensaje que transmite las tropas, pero una guerra, por ejemplo, como Obama o Brown de Afganistán, tiene doble filo, ¿no? Porque están...
Bush, por ejemplo, fue vestido de militar también, ¿no?
En aquella famosa imagen de Blair, Tony Blair también en su tiempo.
Sí, sí. Hombre, todas las decisiones que tomes en política y también, por supuesto, en comunicación, y por tanto la imagen, que como estamos diciendo, es comunicación, tienen ese doble filo. Es decir, pueden ser interpretados por el receptor de muy distinta manera. Entonces hay que jugar también pues con los riesgos que se puedan correr. Pero a veces son inequívocos y son claros, ¿no? Ahora con esto que recuerdo también el caso de Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, que antes había sido ministra de Defensa, pues también para eso las mujeres pueden ser y vestida, uniformada, y también fue motivo de críticas y de mofa, pero bueno, pues estuvo uniformada perfectamente de militar. Entonces, como dices, tiene un doble filo, pero eso te pasa siempre en todas las decisiones políticas y en todas las decisiones en comunicación. Las puestas en escenas, la imagen, los mensajes que vais a utilizar pueden ser interpretados de otra forma por el receptor, y con eso hay que jugar, y por lo tanto hay que intentar limitar los riesgos, es decir, que quede claro aquello que quieras transmitir.
Claro, el vestuario sí que sí. Es como un código de señales, ¿eh? Es decir, eso sí que parece, claro, muy evidente, que los políticos lo utilizan para como un elemento simbólico de señales que les permite decir cosas a veces sin palabras.
Claro.
Por ejemplo, algunos políticos, en función de la corbata que utilizan o de la chaqueta que utilizan para determinados mítines, visualizan una cierta sintonía emocional con el público o con la audiencia. Por lo tanto, ahí hay también como una especie de código, digamos, muy simbólico, que forma parte también de la tradición de muchos otros códigos, como el abanico, los colores, etcétera,
claro,
que sirve para hacer comunicación a través de señales.
Claro, es que eso ya lo estás tú diciendo, incluso eso, lo que decíamos, ¿no? Lo que queda para la historia, de repente, es una instantánea, un momento, y al final también una estética. Jordi, claro. Antoni, os voy a dejar la puerta abierta, como no está el jefe. Yo imagino que vosotros solos sabréis volver al laboratorio. Porque, porque si no,
que habéis traído turrones y demás.
Se nota que no está Tony porque hay un cierto relajo en esto de la puerta, porque llevamos aquí meses encerrados. Nosotros prometemos volver, o sea que te agradecemos muchísimo esta dosis de confianza.
Pero, ya sabéis, la semana que viene, como luego venga el jefe y no esté,
ahí está.
Mal,
Aquí estaremos.
Venga,
hasta luego.
Un abrazo y feliz noche a todos.
Feliz Navidad.